Aparato respiratorio. Anatomía y fisiología de la respiración. Introducción. En condiciones normales, de reposo, la respiración se produce de 12 a 14 veces por minuto. La respiración funciona por sí misma, sin darnos cuenta, excepto cuando de forma consciente la controlamos. Si se desea, podemos dejar de respirar voluntariamente, pero al cabo de un tiempo, el sistema nervioso autónomo toma de nuevo el control de la inspiración y expiración, de lo que llamamos la respiración. La razón por la que respiramos es porque las células del cuerpo necesitan oxígeno, O2, para convertir en el interior de la mitocondria la glucosa, las grasas y las proteínas en ATP. En este proceso se libera dióxido de carbono, CO2, como producto de desecho, que tiene que ser finalmente eliminado. Al respirar, introducimos O2 en los pulmones, que luego se difunde en la sangre, y eliminamos CO2 de los pulmones proveniente de la sangre. En la respiración, además, se regula el balance ácido-base del cuerpo. Anatomía de la respiración. Los pulmones son los órganos respiratorios por excelencia, aunque también son componentes del aparato respiratorio, la cavidad nasal, la faringe, la laringe, la tráquea, el tórax y el diafragma, figura 1 y 2. En conjunto forman un sistema complejo que permite la entrada y salida del aire a los pulmones. Resultados de aprendizaje. Después de estudiar la anatomía del aparato respiratorio, debes ser capaz de conocer al detalle la anatomía del aparato respiratorio, saber explicar las membranas respiratorias, proporcionar una descripción detallada de la estructura alveolar, saber explicar qué es el surfactante y qué papel tiene en los pulmones, conocer la organización de la membrana pleural y su función. El tracto respiratorio superior. La cavidad nasal está dividida en dos mitades por una pared divisoria. Cada una de las ventanas de la nariz llega a una de las dos cavidades. El aire de ambas cavidades se encuentra y se mezcla completamente detrás del paladar blando. En la cavidad nasal tenemos tres pliegues, figura 2. Estos pliegues le dan a la cavidad una gran superficie. El aire que es inspirado entra en la cavidad nasal y se distribuye por encima y por debajo de los tres pliegues. Dicho aire se filtra, humidificándose y calentándose. Dentro de la cavidad nasal nos encontramos con el moco, que la mantiene húmeda y retiene partículas de polvo. Además hay células con cilios, cuya función es recoger partículas de polvo. Los cilios situados en la parte anterior de la cavidad nasal llevan estas partículas hacia las fosas nasales. Los cilios de la parte posterior las transportan hacia atrás, terminando en la garganta y finalmente en el estómago, donde las bacterias contenidas son destruidas por el jugo gástrico ácido. Las células que producen el moco también secretan otras sustancias, como lisocimas y defensinas, con función antibacteriana. Además de todo esto, la cavidad nasal también funciona como cámara de resonancia y como órgano del olfato. En la parte superior de los pliegues se encuentran las células olfatorias. Desde la cavidad nasal, el aire es llevado a la faringe. Esta se divide anatómicamente en tres regiones, figura 2. Nasofaringe, la parte superior. Orofaringe, la parte media. Laringofaringe, la parte inferior. En la nasofaringe se encuentran las amígdalas faríngeas y la apertura de la trompa de Eustaquio. La pared de la nasofaringe tiene músculos esqueléticos, por este motivo comienza aquí la deglución. En la orofaringe es donde se juntan el aire y los alimentos. Aquí se encuentran las amígdalas palatinas o anginas. Más abajo, la laringofaringe contiene cada vez más músculos lisos, encargados de controlar el proceso de deglución que se inició en la nasofaringe. Debajo de la laringofaringe está la laringe. Figura 2. Es en la laringe donde se encuentran las cuerdas vocales, aunque también tiene otras funciones aparte de la creación de sonido. La laringe es el paso que conduce el aire hacia la tráquea. Es en esta zona donde se separan el aire y los alimentos. El aire es conducido a la tráquea, mientras que la comida es conducida al esófago. Cuando se respira, normalmente no se traga, y al tragar no se respira. La epiglotis es un cartílago situado en la laringe que controla la conmutación entre los suministros de aire y de los alimentos durante la deglución. Al cerrar la tráquea, evita que los alimentos terminen en ella. La tráquea. La tráquea es un tubo de 10 a 12 centímetros de largo, relativamente móvil y de aproximadamente 2 centímetros de diámetro. Figura 1 y 3. La tráquea tiene alrededor de 18 anillos cartilaginosos alrededor de ella para garantizar que esté abierta en cualquier momento. Los anillos de cartílago tienen forma de C y están conectados por músculo liso en el lado posterior del tubo. Figura 3. Esto permite al organismo regular el diámetro de la tráquea y por lo tanto poder controlar la velocidad del aire que pasa a través del tubo. En la tráquea también encontramos células ciliadas productoras de moco. Los cilios eliminan polvo y partículas de la tráquea que son llevados hacia la epiglotis. De esta manera, el moco, junto con partículas de polvo y otras partículas, acabarán en el estómago al producirse la deglución. Los bronquios y bronquiolos. La tráquea se divide en dos bronquios, uno para cada pulmón. Los bronquios se ramifican formando los bronquiolos. Figura 4. Los bronquiolos tienen un diámetro de menos de un milímetro. En los bronquiolos no encontramos anillos cartilaginosos, pero hay discos de cartílago que endurecen los conductos. El epitelio de los bronquiolos no tiene cilios ni producción de moco. Además, existe un mayor grado de músculo liso alrededor de los bronquiolos. Figura 5. La presencia de fibras musculares hace que se pueda modificar el diámetro de los bronquiolos, de modo que la velocidad del aire dentro y fuera de los alvéolos pueda ser ajustada. Véase más adelante. Los bronquiolos se ramifican formando los bronquiolos terminales, que tienen un diámetro de menos de 0,5 milímetros. Los bronquiolos terminales acaban en lo que llamamos los bronquiolos respiratorios. Los bronquiolos respiratorios terminan finalmente en un grupo de burbujas que llamamos los alvéolos o sacos alveolares. Figura 5. Los alvéolos. Los alvéolos, junto con los bronquiolos respiratorios, constituyen lo que llamamos la zona respiratoria. Es aquí donde se intercambian los gases entre el aire de los alvéolos y la sangre de los capilares que los rodean. La barrera entre el aire y la sangre es muy delgada. El epitelio en los alvéolos, formado por los neumocitos tipo 1, es un epitelio escamoso de una sola capa. De este modo, la barrera entre la sangre y el aire es tan pequeña como histológicamente sea posible. Los alvéolos están rodeados, además de por capilares, por fibras elásticas. La función de las fibras elásticas es mantener los sacos alveolares juntos. De esta manera hacen del tejido pulmonar un tejido elástico que se puede expandir al inspirar y contraer de nuevo al expirar. La expiración se produce sin necesidad de hacer fuerza o gastar energía. Los alvéolos se organizan en grupos de vesículas llenas de aire. Los poros entre los alvéolos vecinos permiten que el aire se difunda de unos alvéolos a otros. De ese modo, los gases en los alvéolos se difunden para que las concentraciones de los diversos gases sean relativamente similares en todos los alvéolos. En los alvéolos, además de los neumocitos tipo 1 que forman la pared de los alvéolos, existen otros tipos de células. Figura 6. Los macrófagos, pertenecientes al sistema inmune, son los encargados de fagocitar las partículas, el polvo, los microorganismos invasores, etc., que pudieran llegar a los alvéolos. También hay neumocitos de tipo 2, encargados de secretar el líquido surfactante. Ver más abajo. Los alvéolos no están secos en su interior. Dentro de ellos hay una delgada capa o película de agua. Esta humedad es esencial para mantener la difusión de gases a través de la membrana de la célula, ya que los gases no podrían difundir a través de las membranas si estuvieran secas. El surfactante. El surfactante es un tipo de sustancia, similar al jabón, que reduce la tensión superficial en los alvéolos. Esta tensión superficial es generada por la delgada película de agua que recubre los mismos. Es posible que hayas observado algunos insectos caminar sobre el agua. Si tienes cuidado, puedes incluso conseguir que una aguja flote en el agua. Parece como si hubiera una película sobre la superficie del agua que permitiera a los insectos y la aguja flotar sobre ella. La explicación de esto parte de que las moléculas de agua son dipolos y pueden atraerse entre sí como imanes. En la superficie, donde el agua contacta con el aire, las moléculas se atraen entre sí más fuerte. Por este motivo, se crea una tensión superficial que, en cierta manera, se puede describir como una película sobre la superficie del agua. Si se agrega una gota de jabón o detergente en el agua, la aguja que antes flotaba se hunde inmediatamente. El detergente es un fosfolípido, de naturaleza anfipática, y por lo tanto es soluble tanto en grasa como en agua. Si se añade al agua, los grupos apolares del detergente se colocan en la superficie debido a que la parte soluble en la grasa no se disuelve en agua, sino que es repelida. Por lo tanto, esta sección queda expuesta al aire. De esta manera, el detergente se infiltra en las moléculas de agua que forman la tensión superficial y la elimina, de modo que la aguja no se mantiene a flote. Volvamos a los alveolos. Debido a que hay una película de agua en su interior, las fuerzas generadas por la tensión superficial podrían romper los alvéolos. Para contrarrestar este efecto, los neumocitos de tipo 2 secretan el surfactante, que al igual que el jabón, reduce la tensión superficial del agua, evitando así que los alvéolos se deterioren. El líquido surfactante se produce al final de la vida fetal. Por este motivo, en los niños prematuros, la falta de surfactante puede ser un grave problema. En ellos, los pulmones no pueden abrirse debido a la tensión superficial en los alvéolos. Este problema puede ser corregido mediante el empleo de un medicamento que actúa como surfactante. El suministro de sangre alveolar. Los alvéolos reciben sangre de dos vías de circulación. Por un lado, de la arteria pulmonar, cuya sangre viene directamente desde el ventrículo derecho del corazón a los pulmones para recoger el oxígeno de la respiración. Por otro lado, hay arterias que salen de la aorta y que se dirigen al tejido pulmonar. Esta sangre se encarga de suministrar a los bronquios nutrientes y oxígeno. La cavidad pleural. Para que se dé la respiración, necesitamos que los pulmones sean capaces de expandirse y contraerse, por lo que han de ser elásticos. Sin embargo, debido a las fibras elásticas exteriores y a la tensión superficial del interior de los alvéolos, estos podrían colapsarse, es decir, contraerse con fuerza hasta cerrarse completamente. Esto es lo que sucede, por ejemplo, cuando se produce una punción pulmonar. Los pulmones están rodeados por dos membranas pleurales que crean el espacio en el que se encuentran los pulmones, denominado cavidad pleural. Esta cavidad es un espacio lleno de líquido que rodea cada pulmón. Figura 7. La cavidad pleural está organizada de una manera similar al pericardio que recubre el corazón. La parte de la pleura que está en contacto con el tejido pulmonar se conoce como la pleura visceral. La pleura conectada físicamente con el interior del tórax, es decir, en el interior de las costillas, tejido conectivo y el diafragma, se llama la pleura parietal. Entre la pleura visceral y la parietal se encuentra el líquido pleural. Este líquido tiene un volumen de solo 1,2 mililitros. De este modo, aunque las dos membranas, visceral y parietal, se mantienen juntas entre sí, se pueden deslizar suavemente una sobre otra cuando el tejido pulmonar se mueve. El hecho de que el líquido en la cavidad pleural sea tan escaso hace que las dos membranas estén pegadas entre sí con relativa fuerza, al igual que una gota de agua puede mantener juntas dos superficies de cristal pulido. Si mantenemos el cristal horizontalmente solo por la parte superior, la parte inferior no caería debido a la película de agua entre ambas. Puesto que la membrana pleural parietal está unida al interior del tórax y la membrana pleural visceral a la superficie del tejido pulmonar, cuando expandimos el tórax, los pulmones también se expanden con él. Y cuando reducimos el tórax, el volumen pulmonar se reduce. Figura 7. Esto es lo que sucede cuando respiramos. Durante la inspiración, se contrae el diafragma y los músculos intercostales. El diafragma baja hacia el abdomen y el tórax se eleva hacia adelante. El volumen de los pulmones aumenta y por lo tanto crea un vacío que succiona el aire hacia los pulmones a través de la cavidad nasal y oral. Cuando expiramos, las contracciones de estos músculos se detienen, se relajan y vuelven a su forma original de reposo. Esto aprieta el tejido pulmonar debido a las fibras elásticas antes mencionadas y a la tensión superficial. Durante una respiración normal tranquila, el aire en los pulmones es forzado a salir sin gastar energía. El neumotórax. Si entra algún objeto en el tórax, podría perforar la cavidad pleural. En este caso, el aire se colocaría entre la pleura parietal y la pleura visceral. La atracción entre las dos membranas sería entonces total o parcialmente eliminada, y el pulmón podría llegar a colapsarse sin poder realizar su función de intercambio de gases. Esta afección se denomina neumotórax y se puede corregir rápidamente mediante la inserción de un drenaje de vacío que succione el aire de la cavidad pleural. Resumen. Para respirar hay que contraer los músculos del diafragma e intercostales. De este modo, el volumen del tórax aumenta. Esto crea una presión negativa en los pulmones que hace que el aire entre a través de la nariz y la boca. El aire que llega de la nariz es calentado y humidificado antes de que se dirija a la faringe. Desde la faringe, el aire pasa por la epiglotis de la laringe, que controla el paso de aire a la tráquea. Después de la tráquea, continúa por un tubo largo de entre 10 y 12 centímetros hasta un punto que se separa en dos, hacia el bronquio derecho o izquierdo. A través de los bronquios, el aire pasa a los bronquiolos por un conducto que se hace cada vez más estrecho y finalmente llega a los alvéolos. Los alvéolos están rodeados por pequeños capilares. Entre el aire de los alvéolos y la sangre en los capilares no hay más que una delgada membrana respiratoria, de modo que el oxígeno y el dióxido de carbono se pueden propagar a través de ella. Los alvéolos también están rodeados por fibras elásticas que, junto con la tensión superficial de los alvéolos, hacen que estos se mantengan unidos. Hay una pequeña cavidad entre los pulmones y la pared del tórax, llamada cavidad pleural, que mantiene los pulmones hinchados en el interior del tórax por medio de la tracción entre la parte visceral y parietal. Las pleuras visceral y parietal están pegadas al tejido pulmonar y al interior de la pared del tórax, respectivamente. De este modo, al expandir el volumen del tórax durante la inspiración, se arrastra la membrana parietal, aumentando así el volumen pulmonar. Fisiología de la respiración. La respiración consta de dos procesos: inspiración, expiración. Como se mencionó anteriormente, al inspirar se crea una presión negativa en los pulmones. De esta manera el aire es arrastrado a los pulmones. Cuando expiramos, se crea una presión positiva en los pulmones, lo que empuja el aire hacia afuera otra vez. Resultados de aprendizaje. Después de haber estudiado el bloque de fisiología de la respiración, debes ser capaz de explicar lo que es la presión del aire y la presión parcial. Conocer qué son los volúmenes respiratorios. Explicar qué se entiende por espacio muerto y sus implicaciones. Especificar cómo se transporta el oxígeno y el dióxido de carbono a través de la sangre. Explicar la curva de disociación de la hemoglobina oxígeno, cómo cambia con el aumento de temperatura y con la cantidad de dióxido de carbono en la sangre, y sus consecuencias fisiológicas. Explicar la regulación de la respiración por el sistema nervioso y cómo pueden afectarle diversos factores químicos. La presión de aire. La presión del aire, si estamos a nivel del mar, es de aproximadamente una atmósfera, que corresponde a 760 milímetros de mercurio. ¿Pero qué es la presión? Imagina un contenedor bien cerrado y lleno de oxígeno puro. Menos cuando están en el cero absoluto, a menos 273 grados centígrados, todas las moléculas están en movimiento. Por tanto, las moléculas de oxígeno están chocando entre sí y con las paredes del recipiente. Son estas colisiones contra la pared lo que crea la presión. Ahora digamos que se reduce el volumen del contenedor, por ejemplo, presionando con un pistón. Las moléculas de gas chocarán con más frecuencia contra la pared. Decimos que la presión aumenta. Dada una cantidad de moléculas de gas, si reducimos el volumen, se crea una presión más alta. Por el contrario, si aumentamos el volumen, habrá una mayor distancia entre las moléculas de gas, reduciéndose la presión, siempre que haya el mismo número de moléculas de gas. Si el volumen del recipiente se reduce a la mitad, la presión aumentará el doble. Si se duplica el volumen del recipiente, la presión se reduce a la mitad. La presión del aire a nivel del mar corresponde a una atmósfera. Si haces un viaje al Himalaya, se produce una disminución de la presión debido a la altura respecto al nivel del mar. Cuanto más alto respecto al nivel del mar estés, menor es la gravedad que atrae a las moléculas de gas y mayor es la distancia entre ellas, por lo que disminuye la presión. Ejercicio en altura. Gracias a la descripción anterior y junto con el conocimiento fisiológico de la hematología, podemos explicar por qué algunos de los mejores atletas viajan a lugares de considerable altitud antes de una competición. Lo que estos atletas hacen es entrenar el cuerpo en un ambiente con menor presión de oxígeno que al nivel del mar o zonas de poca altitud donde vive la mayoría de la gente. El cuerpo va a detectar que el suministro de oxígeno es inferior a la demanda e intentará compensarlo. Para ello, aumenta la producción de eritrocitos o glóbulos rojos, cuya misión es el transporte de oxígeno en el cuerpo. Cuanto mayor es el número de eritrocitos en la sangre, más oxígeno puede ser transportado. Después de algunas semanas en la montaña, los atletas viajan de regreso a altitudes más bajas para competir con un cuerpo que ahora está acostumbrado a las alturas. En zonas de baja altitud, estos atletas tienen una mayor cantidad de glóbulos rojos en la sangre, que se pueden unir al oxígeno y transportarlo a los tejidos. De este modo, los músculos pueden hacer un mayor esfuerzo físico antes de comenzar a crear ácido láctico como resultado del metabolismo anaeróbico, y el rendimiento del atleta no se ve afectado por la falta de oxígeno. La presión parcial. El aire atmosférico está compuesto de aproximadamente un 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno, 0,04% de dióxido de carbono, pequeñas cantidades de algunos otros gases y vapor de agua. Esto significa que el oxígeno por sí solo constituye el 21% de la presión de aire. La presión parcial de oxígeno, es decir, la presión que el oxígeno crea por sí solo, es el 21% de una atmósfera, es decir, 0,21 atmósfera. Del mismo modo, la presión parcial de nitrógeno es 0,78 atmósferas. Y la presión parcial de dióxido de carbono es 0,0004 atmósferas. Si convertimos esto a milímetros de mercurio, siendo una atmósfera equivalente a 760 milímetros de mercurio, la presión parcial de los diversos gases será de aproximadamente presión parcial de oxígeno igual a 159 milímetros de mercurio. Presión parcial de nitrógeno igual a 597 milímetros de mercurio. Presión parcial de dióxido de carbono igual a 0,3 milímetros de mercurio. El volumen respiratorio. La respiración tiene dos fases, la inspiración y la expiración. La inspiración es un proceso activo, en el que gastamos energía para contraer los músculos del diafragma e intercostales. Esto crea una presión negativa que introduce aire en los pulmones. El diafragma se expande hacia abajo, hacia el abdomen, y los músculos intercostales hacia arriba, de modo que se amplía el tamaño del tórax. Figura 8. Expirar, sin embargo, es un proceso pasivo. No usamos energía, sino que relajamos los músculos, que recuperan su longitud de reposo debido a sus propiedades elásticas. Además, la tensión superficial, tanto dentro como fuera de las fibras elásticas de los alvéolos, también participa en la contracción del tejido pulmonar. En general, cuando el pulmón se comprime, se crea una presión positiva, lo que provoca que el aire en los pulmones sea forzado a salir. Cada vez que inspiramos, tomamos aproximadamente 500 mililitros de aire, el mismo volumen que cuando expiramos. Figura 9. Este volumen que se inspira y expira durante la respiración normal y tranquila se llama volumen corriente. El volumen corriente no coincide con todo el aire que cabe en los pulmones, ya que el aire en los pulmones se va renovando poco a poco, cada vez que inspiramos y expiramos. Después de haber expirado, en situación normal, podemos soltar todavía unos 1.500 mililitros de aire adicional. Este se llama volumen de reserva respiratorio. Después de esto, todavía tenemos alrededor de 100 mililitros de aire de los pulmones que no somos capaces de eliminar. Para deshacernos de este volumen residual, sería necesario que una apisonadora pasara por encima de nosotros. Después de inspirar normalmente, somos capaces de absorber una cantidad considerablemente más grande de aire. Este volumen, más allá del volumen corriente, se llama volumen de reserva inspiratorio y supone unos 3.000 mililitros adicionales. El volumen corriente, el volumen de reserva inspiratorio y el volumen de reserva expiratorio se conocen como la capacidad vital, que indica el volumen total de aire en los pulmones que una persona puede expulsar. La suma de todos los diferentes volúmenes, es decir, el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratorio, el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual de los pulmones, corresponde a la capacidad pulmonar total. Varias pruebas sobre las funciones pulmonares están basadas en la medida en que somos capaces de expulsar todo el aire un segundo después de la inspiración máxima, volumen igual a la capacidad vital. Normalmente, en un segundo somos capaces de expulsar el 80% de este volumen. Este tipo de pruebas pueden servir para detectar disfunciones pulmonares. El espacio muerto. Al inspirar 500 mililitros de aire, no todo este volumen alcanza las membranas respiratorias de los pulmones, es decir, los bronquiolos y alvéolos pulmonares. Una buena parte del volumen permanece en la cavidad oral, faringe, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos superiores. Aunque los gases, especialmente el oxígeno, se difunden hacia los pulmones, una parte importante de este volumen no llega a participar en el intercambio gaseoso. Este área, donde el aire no participa del intercambio de gases, se llama el espacio muerto y representa un volumen de aproximadamente 150 mililitros. Esto significa que el aire que está disponible para el intercambio gaseoso equivale a unos 350 mililitros. El transporte de gases. El aire en los pulmones se renueva en cada inspiración, y el oxígeno y el dióxido de carbono se difunden desde los alvéolos a la sangre. Sin embargo, la composición del gas en los alvéolos no es la misma que la del aire que nos rodea. Figura 10. En el aire, la presión parcial de oxígeno es de aproximadamente 159 milímetros de mercurio. Y la presión parcial de dióxido de carbono es de 0,3 milímetros de mercurio. En los alvéolos, la presión parcial de oxígeno es aproximadamente de 104 milímetros de mercurio y la presión parcial de dióxido de carbono aproximadamente de 40 milímetros de mercurio. La sangre que llega a los alvéolos tiene una presión parcial de oxígeno de aproximadamente 40 milímetros de mercurio. Figura 10. Esto significa que la presión parcial de oxígeno es mucho más grande en los alvéolos que en la sangre. Por ello, el oxígeno difunde desde los alvéolos a la sangre. La difusión se realiza en 0,25 segundos, hasta que la cantidad de gas en la sangre y en los alvéolos se iguala en 104 milímetros de mercurio. En general, en los tejidos del cuerpo, la presión parcial de oxígeno es de aproximadamente 40 milímetros de mercurio. Esto supone que el oxígeno difunde en la sangre a los tejidos para aumentar su concentración. Sin embargo, debido al consumo continuo de oxígeno en las mitocondrias, la presión parcial de oxígeno se mantiene constante en 40 milímetros de mercurio. Por otro lado, la presión parcial de dióxido de carbono en los alvéolos es de unos 40 milímetros de mercurio, mientras que la presión parcial de dióxido de carbono en la sangre venosa es de unos 45 milímetros de mercurio, figura 10. Esto hace que el dióxido de carbono se difunda desde la sangre a los alvéolos y que la presión parcial de dióxido de carbono en la sangre que sale de los pulmones sea de aproximadamente 40 milímetros de mercurio. En los diversos tejidos donde el dióxido de carbono es producido como un subproducto de la síntesis de ATP, la presión parcial de dióxido de carbono es de 45 milímetros de mercurio. Por lo tanto, el dióxido de carbono se difunde en la sangre, donde la presión parcial de dióxido de carbono, como hemos mencionado anteriormente, es menor, de 40 milímetros de mercurio. El transporte de oxígeno. El oxígeno es transportado en la sangre principalmente de dos maneras, figura 11. Disuelto en el plasma, unido a la hemoglobina, formando la oxihemoglobina. Únicamente en torno al 1,5% del oxígeno es transportado disuelto en el plasma, mezclado directamente con el líquido sanguíneo. Es decir, la mayor cantidad del oxígeno se transporta en forma de oxihemoglobina. La hemoglobina es un complejo de proteínas de gran tamaño, ubicado dentro de los eritrocitos. Está formado por cuatro cadenas polipeptídicas. Cada una de ellas contiene un grupo hemo con una molécula de hierro en su interior. Estos grupos son las estructuras de unión al oxígeno. Ya que cada hemoglobina contiene cuatro grupos hemo, a cada una se pueden unir cuatro moléculas de oxígeno. En cada eritrocito hay aproximadamente 250 millones de moléculas de hemoglobina. Esto significa que un glóbulo rojo puede llevar 1.000 millones de moléculas de oxígeno. Ya que en un microlitro de sangre hay aproximadamente 5 millones de eritrocitos y que en el cuerpo hay de 4 a 6 litros de sangre, en el cuerpo tenemos unos 25 billones de moléculas de oxígeno. El transporte de dióxido de carbono. El dióxido de carbono es transportado por la sangre de tres maneras. Figura 12. Disuelto en el plasma. Unido a la hemoglobina. En forma de bicarbonato. Entre el 7 y el 10% del dióxido de carbono se transporta disuelto en el plasma. El 20% unido a la hemoglobina y el resto en forma de bicarbonato. El bicarbonato. Aproximadamente el 70% del dióxido de carbono en la sangre se transporta en forma de bicarbonato, que se forma cuando el dióxido de carbono reacciona químicamente con agua para formar ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia a ion bicarbonato y un protón. Las flechas apuntando en ambas direcciones indican que esta reacción es reversible. La reacción en los tejidos del cuerpo donde se produce dióxido de carbono corresponde a la ecuación en sentido directo, de izquierda a derecha. Cuando la sangre llega a los alvéolos, la ecuación va en sentido inverso y el dióxido de carbono se difunde fuera de la sangre. Cuando eso sucede, el ion bicarbonato y el protón se consumen para producir dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono se libera en los pulmones. Esta reacción química tiene lugar tanto en el plasma sanguíneo como dentro de los eritrocitos de la sangre, donde se produce 1.000 veces más rápido, porque contienen una enzima, la anhidrasa carbónica, que cataliza la síntesis de ácido carbónico a partir de dióxido de carbono y agua, y viceversa. Por definición, un ácido es aquella sustancia que produce protones. Como podemos ver en la figura 13, el ácido carbónico se descompone en ion bicarbonato y protones. Es importante señalar que el hidrógeno es parte de esta reacción y, por lo tanto, hay una relación entre el dióxido de carbono y el pH de la sangre. Si el nivel de dióxido de carbono en la sangre aumenta, la cantidad de ácido carbónico también aumenta y lo mismo ocurre con la de protones. Es la concentración de protones la que determina el pH. Así, cuanto más dióxido de carbono, más ácido carbónico, más protones y, por lo tanto, menor pH. Una consecuencia lógica de esto es que la respiración ayuda a regular el pH de la sangre. Al eliminar dióxido de carbono se consumen protones de acuerdo con la reacción química. Figura 13. Así, el ácido desaparece de la sangre y el pH aumenta. La curva de disociación de hemoglobina-oxígeno. Cuando a una molécula de hemoglobina se unen cuatro moléculas de oxígeno, decimos que esta hemoglobina está saturada. En fisiología no se estudia una molécula de hemoglobina únicamente, sino la imagen general, es decir, la saturación de oxígeno global en sangre. Cuando la sangre está 100% saturada con oxígeno, significa que ha absorbido todo el oxígeno que es capaz. El grado de saturación de oxígeno está determinado por la presión parcial de oxígeno. La figura 14 muestra la relación entre la presión parcial de oxígeno y la saturación de oxígeno. En esta figura se observa que a una presión parcial de oxígeno de 90 milímetros de mercurio, la sangre está 100% saturada con oxígeno. A una presión parcial de oxígeno de 70 milímetros de mercurio, la saturación está por encima del 95%, y a una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio, la saturación es de aproximadamente el 75%. A partir de lo que sabemos de los valores de presión parcial de oxígeno en el cuerpo y lo que observamos en la figura 14, vemos que la sangre que sale de los alvéolos, donde la presión parcial de oxígeno es de 104 milímetros de mercurio, está 100% saturada con oxígeno. En los tejidos, donde el oxígeno ya está liberado, la presión parcial de oxígeno es de aproximadamente 40 milímetros de mercurio, por lo que la saturación de oxígeno de la sangre venosa es todavía de alrededor del 75%. Esto quiere decir que solo el 25% del oxígeno de la sangre se transfiere a los tejidos. El resto seguirá en la sangre hacia los pulmones. La saturación de oxígeno normalmente variará entre el 100% de la sangre arterial y el 75% de la venosa, en la circulación sistémica. Por lo tanto, en condiciones normales de reposo, aún tenemos una gran reserva de oxígeno en la sangre. Por otro lado, en la gráfica de la figura 14, se puede observar que a valores de presión parcial de oxígeno menores de 40 milímetros de mercurio, la curva cae rápidamente. Esto implica que un pequeño cambio en la presión parcial de oxígeno por debajo de 40 milímetros de mercurio puede tener efectos graves en la saturación de oxígeno. En esta región, un ligero cambio en la presión parcial de oxígeno provoca una difusión relativamente alta de oxígeno de la sangre. Por ello, cuando hay una saturación de oxígeno por debajo del 75%, decimos que estamos frente a una condición de hipoxia, falta de oxígeno. La hipoxia es una condición crítica, porque una saturación de oxígeno en sangre inferior al 75% o 40 milímetros de mercurio es inferior o igual a los niveles de oxígeno en los tejidos. Por lo tanto, la sangre podría no liberar el oxígeno a los tejidos. Además, en esta región la curva tiene gran pendiente y por ello es fácil perder gran parte de la saturación. El peor de los casos sería si la saturación en la sangre llegara a ser más baja que la presión parcial de oxígeno normal del tejido. Por esta razón, hay que administrar oxígeno a los pacientes con hipoxia e incluso antes de llegar a ella. La saturación arterial de oxígeno se ve afectada por la presión parcial de oxígeno en la sangre y los niveles de dióxido de carbono, así como por la temperatura y el pH, teniendo en cuenta que el pH y el dióxido de carbono están estrechamente relacionados, tal como se vio anteriormente. La figura 15 muestra que tanto el aumento del nivel de dióxido de carbono y de protones, es decir, el descenso del pH, como el aumento de la temperatura, disminuyen la capacidad de la hemoglobina para unirse al oxígeno. El gráfico muestra que las curvas se desplazan a la derecha, es decir, la saturación de oxígeno para una presión parcial de oxígeno dada disminuye. Fisiológicamente, esta es una estrategia tan ingeniosa como interesante. El aumento del nivel de dióxido de carbono y de protones, o descenso del pH, y el aumento de la temperatura ocurren sobre todo en los tejidos activos, donde el consumo y la demanda de energía es alto. Esto sucede, por ejemplo, en los músculos esqueléticos durante la actividad física. De acuerdo con la figura 15, vemos que cuando se producen estos cambios físicos, la saturación de oxígeno disminuye. Esta disminución de la saturación implica la liberación de oxígeno de la hemoglobina, difundiendo más fácilmente hacia los tejidos. Por lo tanto, en los tejidos donde hay un aumento de la actividad, el oxígeno está disponible en mayor medida que en los momentos de menor esfuerzo físico. La disponibilidad del oxígeno aumenta donde sea necesario y cuando sea necesario. La regulación de la respiración. El control de la respiración se produce en los centros nerviosos respiratorios situados en el bulbo raquídeo y en el puente o protuberancia. Aquí se regulan las contracciones del diafragma y los músculos intercostales que controlan la frecuencia y el ritmo respiratorio. Hay tres áreas en el bulbo raquídeo y la protuberancia que regulan la respiración. Figura 16. El grupo de la respiración ventral, ubicado en el bulbo raquídeo. El grupo de la respiración dorsal, ubicado en el bulbo raquídeo. Los centros pontinos, ubicados en la protuberancia. El grupo de la respiración ventral rige la inspiración. Aquí nos encontramos con las neuronas que, cada vez que inspiramos, envían los impulsos nerviosos rítmicos causantes de la contracción del diafragma y de los músculos intercostales a intervalos regulares. Entre cada pulso, las contracciones se detienen y se produce la expiración. El grupo de la respiración ventral está regulada por el grupo de la respiración dorsal, que recibe impulsos de los receptores de estiramiento y de quimiorreceptores de los vasos sanguíneos, los músculos y el tejido pulmonar. El grupo de la respiración dorsal puede entonces ajustar la frecuencia y la profundidad de la respiración. Los centros pontinos ajustan la respiración para que sea suave y continua. Los mecanismos de control químicos y mecánicos. Los factores químicos que controlan el ritmo y profundidad de la respiración son el oxígeno, el dióxido de carbono y el hidrógeno, o sea, el pH, figura 17. Tanto el dióxido de carbono como el pH son los mecanismos de control más importantes de la respiración. Esto significa que no es la cantidad de oxígeno en la sangre lo más esencial para la regulación de la respiración. El cuerpo está más pendiente de la salida de dióxido de carbono que de la medición de la cantidad de oxígeno. Esto puede explicarse por el hecho de que la sangre tiene normalmente una saturación de oxígeno en torno al 100%. Por lo que, en condiciones normales, de reposo, al respirar más o menos, no se cambia el nivel de oxígeno. Sin embargo, nuestro cuerpo tiene un gran problema si se acumula el dióxido de carbono. Recordemos que el dióxido de carbono y el pH están estrechamente relacionados, ya que una alta cantidad de dióxido de carbono en la sangre dará lugar a un pH más bajo. Esto debe ser cuidadosamente controlado con el fin de no perturbar los procesos bioquímicos en el cuerpo. Por esta razón, tanto el dióxido de carbono como el pH son los mecanismos de control más importantes de la respiración. Los receptores para los factores químicos se encuentran particularmente en el cayado aórtico y en las arterias carótidas que llevan la sangre al cerebro. Además de los receptores químicos, también existen receptores de estiramiento en los tejidos pulmonares, los músculos y las articulaciones que estimulan la respiración. Figura 17. Por ejemplo, cuando salimos a correr, la respiración se incrementa antes de la necesidad de oxígeno adicional, ya que los receptores de estiramiento se activan inmediatamente cuando aumenta la actividad, y por lo tanto estimulan la respiración, preparando al cuerpo para dicha actividad. También hay receptores en el tejido pulmonar que responden a sustancias irritantes, tales como el moco, polvo, etc., que pueden afectar la respiración. El polvo y las partículas pueden iniciar los reflejos protectores que contraen los bronquiolos y disminuyen la ventilación de los pulmones. Por último, no hay que olvidar que la corteza cerebral puede anular los centros de regulación de la respiración. Por este motivo, durante un corto periodo de tiempo, somos capaces de detener voluntariamente la respiración. La hiperventilación. Además de ser un factor que regula la respiración, el dióxido de carbono es también un factor local que regula la vasoconstricción o vasodilatación en diversos tejidos. Por ejemplo, altos niveles de dióxido de carbono en el cerebro inducen vasodilatación para de este modo aumentar el flujo de sangre al mismo y así que el dióxido de carbono pueda ser eliminado. Una persona con ataque de ansiedad o que voluntariamente haga una hiperventilación está expulsando una gran cantidad de dióxido de carbono de los pulmones, mientras que la cantidad de oxígeno no se ve prácticamente afectada, ya que, como se ha mencionado, la sangre está saturada de este gas. Al aumentar la respiración, hay una mayor difusión de dióxido de carbono de la sangre a los alvéolos, por lo que se produce una disminución de su concentración en la sangre, lo que aumenta el pH. La consecuencia de esto puede ser que el dióxido de carbono deje de ser un estímulo para la vasodilatación y se produce la vasoconstricción. Entonces, el flujo de sangre al cerebro disminuye. Además, al disminuir la concentración de dióxido de carbono en la sangre, el estímulo más importante que mantiene la respiración también desaparece. Por lo tanto, el cerebro no ve la necesidad de una alta tasa respiratoria, lo que puede dar lugar a un mareo e incluso al desmayo. Por lo tanto, cuando una persona hiperventila, debería respirar en una bolsa de papel. Así el dióxido de carbono regresa a los pulmones en lugar de ser eliminado y la vasodilatación en el cerebro se mantiene, manteniendo también el estímulo para la respiración. De este modo se puede evitar el desmayo. Resumen. La respiración se compone de la inspiración, que es un proceso activo, y la expiración, que es un proceso pasivo. La inspiración requiere de contracciones musculares en el diafragma y los músculos intercostales situados entre las costillas. Las contracciones de estos músculos expanden el volumen del tórax con la consiguiente presión negativa. El aire es aspirado de este modo a través de la cavidad nasal. La expiración sucede cuando cesa la inspiración, es decir, cuando cesan las contracciones musculares y el pulmón se contrae debido a la elasticidad del músculo, a las fibras elásticas que rodean los alvéolos y a la tensión superficial dentro de los mismos. La inspiración está controlada por varios centros en el bulbo raquídeo y la protuberancia que inducen las contracciones del diafragma y de los músculos intercostales. Cada vez que inspiramos, se inhala unos 500 mililitros, de los que cerca de 350 están participando en el intercambio de gases. El aire en los pulmones se renueva parcialmente cada vez que respiramos. La mezcla de gases en los alvéolos no es igual a la del aire exterior. El oxígeno se difunde desde los alvéolos a la sangre, que pasa a estar saturado al 100%, y se transporta disuelto en el plasma o unido a la hemoglobina. En condiciones normales, de reposo, alrededor del 25% del oxígeno de la sangre es suministrado a los tejidos. Por este motivo, en dichas condiciones, la sangre que llega a los pulmones está aproximadamente al 75% de saturación de oxígeno. El oxígeno permite a las mitocondrias producir ATP a partir de glucosa, siendo el dióxido de carbono un subproducto de este proceso. El dióxido de carbono de los tejidos se difunde en la sangre y es transportado en el plasma unido a la hemoglobina o como bicarbonato. Cuando llega la sangre a los pulmones, el dióxido de carbono se deposita en los alvéolos por difusión.